800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Escalofriante Díaz, ¿y qué tal Cuba? Sí, porque...
Eso me suena una película de terror, eso no entra en la categoría de halago exactamente. Ah, no. Está raro.
Para ti, para mí sí. Acuérdate que el halago lo importante es la intención.
Sí, punto de vista, punto de vista.
Yo tenía un amigo que vivía en Moscú cuando yo estaba estudiando allá y se sabía tres o cuatro palabras en ruso, se sabía cómo se decía lo elemental, ¿no? Por ejemplo, mujer bonita, se sabía cómo decir leche, carne y esas cosas. Y entonces pasó una mujer hermosa por delante de él y se quedó prendado y le sintió la necesidad de darle un piropo. Y le dijo, mujer hermosa, mujer hermosa, mujer hermosa. Pues se quedó sin palabras y le empezó a decir carne, calabaza, pedazo de pan.
Sí, bueno, la intención es lo que vale, Juan, pero, claro que sí. Pero no estamos hablando en ruso, bueno, así que okay, okay. Y tienes una cantidad de palabras en español a mano, sí, para que elijas
existen,
esa.
Existen, existen. Oye, tú sabes que en el año 80, un día del año 80, una tarde, yo era un jovenzuelo cuando aquello y me gustaban muchísimo las aventuras. Me gustaban, no, yo era fan de las aventuras. Creo que en aquel momento estaban poniendo El Rojo y el Negro. Y entonces, de momento interrumpen las aventuras. Ni segundos antes de comenzar las aventuras, paran la programación y sale un señor y dice, déjame ver si recuerdo exactamente lo que dijo. Dice, a partir de este momento, anunciamos cambios en el espacio de las aventuras que se transmite a las 7:30 en la novela del Rojo y el Negro. El actor Evelio Tayac será sustituido por el compañero Fran González. Fíjate tú qué onda, ¿no? Y fíjate que desde ese momento, aquello a mí como público, me pareció que hizo una suerte de boomerang para la televisión cubana, porque hizo el efecto totalmente contrario a lo esperado. La gente entendió lo que querían decir, que Evelio Tayac se había largado de Cuba. Y con él vamos a estar hablando en estos 1800 segundos.
De eso y mucho más, amigos. Estaremos conversando efectivamente con Evelio Tayac, que ya Juan lo ha presentado en su faceta de actor, pero además es locutor, presentador, productor, periodista,
dramaturgo y director de teatro.
En fin, que estaríamos aquí hablando un buen rato de todo lo que ha hecho, pero vamos a aprovechar al máximo estos 20 y tantos minutos que tenemos. ¿Qué tal, Evelio? Bienvenido.
Feliz de estar con ustedes. Déjame empezar primero por saludar a mi pueblo, el pueblo de Cuba. Déjame empezar por hacer una pequeña aclaración, porque es un error muy común. Uh-huh. Muy común porque ha pasado el tiempo, claro. Han pasado 34 años, una vida. Y tú eras un niño.
Sí.
Tú eras un niño y ahí mezclaste una champola de elementos que no son precisamente así. Y hay que decirlo por una cuestión histórica. Mira, yo había hecho ya El Rojo y el Negro en el año 78. Había hecho el Julián Sorel, entre el Julián Sorel y Sorel en el Espacio, grandes novelas. Yo había hecho aventuras, había hecho Los Incapturables, había hecho otras aventuras por el rastro de los libertadores, había hecho De cara a todos los huracanes, o sea, muchas aventuras. Pero en la novela ya había hecho El Alma Encantada, de Román Roland, había hecho El Rojo y el Negro de Stendhal en el espacio de la novela, y después de eso hice varios teleteatros, en lo que se preparaba la próxima novela, que eran Las Ilusiones Perdidas de Balzac. Ilusiones Perdidas, de Honorato de Balzac, y ya la habíamos grabado casi completa. Era también el mismo equipo. Mi pareja en El Rojo y el Negro había sido Marta del Río, la primera etapa, y la segunda etapa Susana Pérez. Y en Las Ilusiones Perdidas, mi pareja era Coralita Veloz. También todas ellas grandes amigas. Las Ilusiones Perdidas la tenía grabada, ya faltaban dos capítulos por grabar, y habían salido al aire tres cuando me fueron a buscar por el Mariel, y era mi única oportunidad en esa época, en ese momento, de escaparme, y entonces me fui. La asamblea esa de repudio que me hicieron por televisión, que tú recuerdas así, fue una locutora, en realidad, y dijo, había mucha expectativa en cuanto a que yo había terminado El Rojo y el Negro. El Julián Sorel es un personaje que se parece mucho al Lucián de Rubén Prey. Son dos novelas que se desarrollan en el 1830, son novelas clásicas, y que los dos personajes tienen la misma edad, pero caracteres diferentes. Y la historia es, en alguna medida, parecida, porque es un joven desposeído, sin recursos,
que hace cualquier cosa
para llegar a
Sorel, al menos.
Exacto. Y no, y en el caso de Lucián también, lo que pasa es que, y los dos tienen un final trágico. A Julián Sorel le cortan la cabeza porque se convierte en héroe en un momento determinado y dice lo que no le conviene a aquel poder. Y en el caso de Lucián de Rubén Prey, que es mucho más débil como carácter, bueno, pues cede y se convierte en un pusilánime, en un muñeco y un personaje muy grotesco al final de su vida. Ahora, había expectativa porque cómo yo lo iba a diferenciar, cómo iba a poder diferenciar a aquellos dos personajes tan parecidos y para no repetirme. Incluso había una periodista que no sé si sigue ejerciendo en Cuba como periodista, Soledad Cruz,
sí,
que había escrito un resumen de mi trabajo unas semanas antes y había escrito otro artículo donde ponía la expectativa de qué iba a ser yo con el Lucián de Rubén Prey. Precisamente en Juventud Rebelde sacaron entonces una nota diciendo que, aparte, diciendo horrores, sin mencionar mi nombre,
sí,
pero diciendo horrores del protagonista de Las Ilusiones Perdidas. Y en esa asamblea de repudio que me hicieron en televisión después, bueno, pues hubo colegas que se pusieron, dijeron muchas cosas desagradables y demás. Yo pienso siempre que era la impotencia. Situaciones que ¿para qué?
Sí, pero, sí, pero, o sea, pero fue un momento. ¿Has perdonado todo eso entonces?
Mira, no es que los perdone, yo no olvido nada, yo no olvido, tengo una memoria prodigiosa, se puede decir, realmente de eso me siento muy orgulloso, pero no es que yo perdone, es que las circunstancias son aplastantes y cada cual tiene su conciencia, tiene su vida. Yo pienso que el que haya hecho daño físico a alguien, bueno, pues llegará un momento en que se le juzgue.
Claro.
Habrá manera de juzgarle. Al que, porque creyó en algo que no era lo más correcto, bueno, pues se equivocó. Al que realmente, sin creer, porque la mayoría de esos casos eran oportunistas, que se hacían los que creían y no creían en nada, bueno, pues su condena, que la vida se la ponga por delante. Yo no rencor si no guardo.
No, yo
rencor si no guardo a nadie.
Claro.
A nadie. Tengo esa dicha y todo, la vida es como el mar. Todo lo que tú le lanzas te lo devuelve y te lo devuelve engrandecido.
Y de eso precisamente quería hablar un poquito antes. Yo tengo un amigo, por eso que estabas diciendo, que dice, yo no olvido, no perdono porque no soy Dios y no olvido porque no tengo Alzheimer.
Está bueno.
Pero hablando de aquella asamblea que te hicieron y de el efecto contrario que trajo en las personas, sobre todo en tus compañeros de trabajo y en tu público, porque tú eres y eras un hombre, un actor querido por tu público también. He visto y he notado que casi todos los actores que conocemos en común, pues cuando vienen andan buscando a Evelio Tayac y quieren abrazar a Evelio Tayac. ¿Cómo le hiciste para cultivar o por lo menos para cosechar tanto amor?
Mira, cuando tú haces una vida con respeto a los colegas, respeto a los compañeros, respeto a tu profesión, y con cariño hacia los compañeros con los que has tenido la oportunidad, el honor, la satisfacción de trabajar, yo pienso que eso se agradece y yo guardo mucho cariño, mucho afecto, mucha admiración por muchos compañeros, muchos colegas que se quedaron en Cuba. Otros han salido, viven en diferentes países del mundo, otros ya no están, han fallecido. Yo empecé muy jovencito y entonces, lógicamente, trabajé con personas muy mayores. Yo pertenezco a una generación, que es una generación bisagra. Tuvimos la oportunidad de trabajar con una generación y con varias generaciones de actores consagrados, de directores consagrados, que venían de una época en que se hacía muy buena televisión y muy buen radio. Y trabajar con ellos en un programa de radio, en un programa de televisión, era una lección magistral y yo guardo muchos recuerdos de todo eso. Soy deudor de toda esa tradición y tuve esa suerte, esa dicha de poder trabajar con ellos e incluso con algunos de esos grandes actores, grandes directores, yo pude trabajar fuera de Cuba, porque ya yo llevo más tiempo fuera de Cuba que lo que viví en Cuba, y he hecho más cosas fuera de Cuba que las que pude hacer en Cuba.
Oye, hace un ratico me estaba yo asomado en tu blog, en tu página de internet, perdón, eveliutayac.com, y me identifiqué mucho con...
Que está prohibida en Cuba, no tengo familia por allá que no puede entrar a ver las fotografías mías, no lo dejan entrar.
¿De verdad?
Sí.
Ah, vamos a darle entonces cómo entrar, es simple crear un proxy y poder entrar. ¿Podemos hablar?
Se puede, ¿no?
Sí, por supuesto.
Cuéntame, cuéntame que estoy atrás.
Pero te comento que me asomé a tu página de internet, me fascinó. Y me identifiqué muchísimo con un artículo que escribes que se llama Sibarita y bien. Me gustó mucho porque yo, cuando estuve preso en Villamarita, por fastidiar ya cuando no tenía nada que hacer.
Ahí no podía ser sibarita.
Exacto.
Sibarita.
Espera, le decía al señor que me interrogaba, oiga, cuando me traigan la comida, por favor, tráiganmelo con una copa de vino que yo soy sibarita. Y él, fíjate, no se molestaba por la broma, no se molestaba por el vino, no se molestaba con la comida, se molestaba por la palabra sibarita. ¿Por qué crees que a muchas personas le molesta esa palabra?
Hay una confusión al respecto. Sibarita, en definitiva, es...
Toma buscar... como si fuera un descarado, una cosa
sí,
así.
Sí, todo lo contrario. Sibarita es buscar lo bueno dentro de lo bueno, o sea, lo mejor. Si voy a tomar una copa de vino, trataré de tomar el mejor vino dentro de mis posibilidades. Si voy a comerme una... tengo cerdo, que voy a comer cerdo, bueno, pues tratar de comer el cerdo de la mejor manera. Si voy a leer un libro, tratar de buscar la mejor literatura. Si voy a ver un cuadro, bueno, pues no ver una cosa horrenda, sino tratar de buscar... O sea, es buscar el mejoramiento de tus placeres. Y eso no pienso que... Lo que pasa es que en el oscurantismo hubo una etapa terrible que, por ejemplo, te tenías que fustigar porque te gustara algo en la vida. No podía, tenías que vivir una vida muy aburrida. Y entonces, como aquellas cosas que pasaban en la época que yo vivía en Cuba, que realmente por tener un... Yo quería tener un pulovito.
Lindo.
O para tener un pantaloncito lindo. Que no es que la vida sea eso, pero también es importante tener un par de zapatos bonitos.
No es solo eso, pero es también eso.
También importante. ¿Por qué tenía yo que entonces amargarme y vivir flagelado? Porque realmente, si te pones eso es diversionismo ideológico. Y entonces, total, después de tanto navegar y tanto nadar, a morir en la orilla.
Así mismo.
Bien dicho, vamos a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando con Evelio Taillar.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa de este planeta. La nave que le hace llegar el internet a sus oídos. Y fíjense si somos buenos, que tenemos a Evelio Taillar aquí y nos escuchamos por Sirius XM.
Ay, 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 aquí hay un montón de gente modesta en este programa, señores. Estamos efectivamente...
¿Pero tú no estás de acuerdo con eso?
No, yo sí. ¿Tú no estás de acuerdo con que somos modestos?
No. La verdad, la modestia no me...
Vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Como me decía a mí, Manolo Cuego. Yo trabajé mucho con Manolo Cuego acá. Hice varias obras con él y hicimos televisión incluso juntos. Y Manolo me decía... De modestia nada, que yo soy Coego. Coego.
O sea, tiene dos.
Evelio, yo a cada rato, bueno, me ha encantado siempre el mundo de las artes. Y cuando era más joven decía, yo quiero ser actriz. Pero después nada, me incliné por el periodismo.
¿Y tú crees que no lo eres?
Un poquito sí, y ahí va mi pregunta, porque yo creo que hay una gran conexión entre el periodismo, informar, comunicar, y de pronto hay incluso programas o profesiones que uno elige o programas que uno hace, que está ahí mismo en la línea es muy delgada, entre periodismo, en ser un entrevistador, un comunicador y ser un artista, ya, pero muchas veces tú te encuentras que te dicen, si eres un periodista para tener credibilidad, para que no te confunda con que estás actuando, para que sepa que tú estás diciendo la verdad y no estás montando un personaje, no puede ser actor, no puede ser actriz. Y veo que en tu caso eso lo has echado por tierra.
No, pero a mí me lo hicieron en un momento determinado. Yo hacía un noticiero acá en el Canal 23 y yo era el anchor del noticiero, o sea, el presentador del noticiero. El noticiero del mediodía lo hacía todo, porque en aquel momento había que hacerlo todo, desde escribirlo hasta producirlo, hasta hacer el weather, hacer el deportes. Y hacía el fin de semana también, el noticiero del fin de semana, en esas mismas condiciones. Y en un momento determinado, yo me había acabado de comprar una sala de teatro, tenía una escuela de actuación, el Centro Dramático Antonin Artaud, y el director de noticias me llama y me dice, Gustavo Godoy, el director de noticias en ese momento del Canal 23, me dice, Evelio, tengo para ti dos ofertas. Y digo, ¿cuáles son? Y entonces me dice, bueno, una es que pases a ser el anchor del noticiero diario de las 6 de la tarde y de las 10 de la noche. Y lo que sucede es que tienes que dejar de hacer teatro y no puedes seguir ni con tu escuela de actuación ni nada que tenga que ver con el teatro. Porque eso, sabes, que afecta la imagen de la credibilidad. Le digo, bueno, ¿y cuál es la otra oferta? Me dice, bueno, que pases a hacer el weather y entonces sí. Puedes, o sea, quedarte haciendo el estado del tiempo y sí puedes entonces hacer teatro. Bueno, pues...
Qué bueno está eso. Como si exacto. Un Weatherman fuera un actor
exacto.
Sobre el teatro.
Bueno, pues
no,
nada, entonces,
no hay que creerle, entonces
yo lo acepté porque yo en ese momento no tenía la más mínima idea de la importancia o el salario que ganaba un anchor o ganaba un Weatherman. Entonces, bueno... me fui con el weather y seguí con mi teatro y mi escuela. Y después, bueno, diversifiqué mi carrera con vistas a ser más comunicador. Mira, lo que tú decías es muy interesante y parte de un principio. El padre de los medios es el teatro. Tanto la televisión, la radio, el cine, como internet ahora, todos le deben al teatro no solamente ser el primer medio de comunicación, sino que la estructura que nosotros hacemos en estos programas, ese primer bloque más grande, más intenso, el segundo un poco más, y el último más relajado y más cortito, todo eso viene en un libro que escribió Aristóteles hace casi 4.000 años, que es La Poética. O sea, las bases del teatro son las que rigen todavía los guiones de radio, los guiones de cine. ¿Qué cosa es lo que se hace cuando tú comunicas una idea? Estás comunicando una idea. Lo único que cuando tú haces teatro, bueno, pues partes del principio, estableces que lo que estás haciendo es ficción. Pero a veces la ficción te permite dar una información más correcta, más fidedigna que cuando haces incluso un noticiero. Ahora, hay cuatro formas de presionar a un interlocutor partiendo de una técnica teatral, que es creando vivencias, despertando vivencias, informando u objetivizando. Cuando tú haces un noticiero, fundamentalmente tú lo que haces es informar. Informas, das datos, das información propiamente. Cuando tú haces teatro, entonces te permites crear vivencias, o sea, crearle al televidente, al oyente, al lector, vivencias que él no tiene. Y cuando le despiertas vivencias, partes del hecho de que, por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando de las novelas en Cuba, a toda esa gente que está escuchando y que conoció o vio o escuchó de esas novelas, bueno, pues esas personas están recreando su memoria. Y cuando objetivizas es cuando dices, por ejemplo, eso de tal palo, tal astilla. O sea, cuando concretas un concepto. Si tú manejas esas cuatro formas, esos cuatro métodos para comunicar, lo haces entretenido, lo haces efectivo, Por eso es que los noticieros a veces tienen que poner video, tienen que poner música para hacer, porque si no aburren.
Claro.
Porque una noticia detrás de la otra, lo que está informando. No puedes hacer una reflexión, porque ya entonces ya editorializas. Y entonces, pero la base es el teatro. Y si tú estudias teatro con profundidad, eso te permite comunicarte en cualquier medio y hacer cualquier tipo de programación.
Oye, Belio, hace un tiempo un amigo me prestó un libro y me asomé en él, fue precisamente este que tuviste la gentileza de regalarme hoy, Endiablado Deseo. En él, yo soy un amante de La Habana, entonces por eso en él me encontré que habías hecho de La Habana un personaje. Y mi pregunta es precisamente, yo sé que cada cual tiene su propia Habana, cada uno de los habaneros y de los cubanos tiene su propia Habana. ¿Cómo es tu Habana personal?
La mía es la que yo viví. Yo no soy de La Habana, yo soy de Santa Clara. Yo llegué a La Habana con 16 años. No tenía dónde vivir, no tenía dónde comer. Existía la libreta de abastecimiento ya, o sea, creo que todavía, ¿no? No te permitían que tú estudiaras en La Habana. En la escuela mía no era becado, sino que era en la escuela de actuación del ICR. Yo venía de Santa Clara, de la CMHW, donde había dado mis primeros pasos, y venía a estudiar actuación. No tenía dónde quedarme. Pasé mi libreta de abastecimiento para una casa de una amiga que la tomó, porque así yo aparecía como que vivía en La Habana, claro. Sin vivir en La Habana, no tenía dónde quedarme. Yo viví durante mucho tiempo en la terminal de ómnibus, la terminal de trenes. Yo era me decían el gitano de la escuela de actuación. Todos mis compañeros de esa época conocen esa parte de la historia. Dormí muchas veces en el Parque Central, en el malecón. Un compañero de la escuela de actuación me encontró un día durmiendo en el malecón y me dijo, ¿qué tú haces aquí? Le digo, no tengo dónde dormir. Y entonces me dice, chico, ven, yo tengo una cama, una litera, en un albergue que tiene el ICR, era ICR cuando aquello, no era ICRT, era ICR. Y entonces, en la calle Neptuno, yo te doy mi cama porque yo estoy durmiendo en casa de una tía mía. Y entonces le digo, bueno, voy para allá, imagínate tú, puedo dormir bajo techo. Era un albergue que no tenía puerta. La puerta en la calle Neptuno, la puerta estaba tumbada, estaba tirada al piso. Entonces, ¿qué sucede? Tú te acostabas por la noche a dormir en tu litera y por la madrugada sentías que tu litera se movía y mirabas para abajo y había una pareja que tú no los conocías que estaban haciendo sexo ahí abajo. Entonces, yo pasé una etapa, yo recuerdo, por ejemplo, el olor de La Habana. El que nace en La Habana le cuesta mucho trabajo conocer el olor de La Habana. Yo viví una Habana muy erótica, yo viví una Habana muy dura, muy con mucha hambre, porque en esa época yo vivía a base de agua con azúcar. Después, cuando empecé a trabajar o a estudiar un poco, ya vivía con las croquetas del cielo. Aquí que se te pegaban el cielo de la boca. Con guachipupa de fresa, con malta de pipa, con todas aquellas cosas que se vivieron en aquella época. La gente habla del periodo especial, pero para mí fue perenne.
Tremenda Habana.
Y entonces, en esa Habana había amor, había personajes extraordinarios. Y yo viví esa Habana. O sea, esa es mi Habana. Hay otras Habanas, claro, cada uno tiene la suya, pero esa Habana está reflejada en esa novela en algún sentido. Y yo inicialmente a la novela no le iba a llamar Endiablado Deseo, sino La Habana de los Mil Demonios.
¡Wow! ¡Demoníaca Habana!
Con esa imagen de La Habana nos vamos. No queda tiempo para más. Hay tanto de qué hablar con Evelio. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Y ya saben, eveliotaijack.com, y ahí pueden seguir esta conversación que dejamos a medio y conocer un poco más del libro y comprarlo también. Gracias, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Osmar Martínez, y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz. Díaz Blanco.
Chao.
Chao.